Buenas tardes. Hoy la meditación que quería enviaros versa sobre mi encuentro con Jesús resucitado, el que cada uno de nosotros está llamado a tener. Quería empezar con un texto del profeta Ezequiel. Dice así: Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Escuchando estas palabras, podríamos pensar que se lo dice el Señor a sus discípulos, y sin embargo se dijeron siglos antes por el profeta Ezequiel. Si uno lee las notas de la traducción oficial de la Biblia en español, cuando habla del libro de este profeta Ezequiel, nos dice que el mensaje de este libro abarca problemas e inquietudes variadas, pero que está conducido por una preocupación central: infundir esperanza en una comunidad nacional y religiosa que se ha visto sometida a una grave crisis ética, religiosa y política. La conversión será una condición necesaria para un nuevo futuro del pueblo. Un libro escrito en el siglo VI a.C. y que parece tener una actualidad asombrosa. Un profeta en el exilio de Babilonia que quiere infundir esperanza. Pues es sin duda signo de los acontecimientos que suceden tras la resurrección de Jesús. Los discípulos decepcionados y necesitados de esperanza. Y el Señor les devuelve algo de lo que habían perdido. Y eso se traduce en la alegría que experimentaron y en la esperanza retomada, aun cuando los acontecimientos externos no eran favorables. Además, todo ello se va a incrementar con la llegada del Espíritu Santo. Tienen que reconocer la santidad de Dios, quien ha resucitado a Jesús. Tienen que volver a proclamar la santidad de Dios ensalzando su santo nombre. Él derramará un agua que purificará, el bautismo, e infundirá un espíritu que transformará el corazón de piedra en uno de carne, uno lleno de amor, y hará que caminen según sus preceptos. ¿Qué actualidad tienen esas palabras con 600 años de diferencia? El Señor es quien hace todo el trabajo, quien nos renueva y purifica, quien nos da la ayuda para seguir sus preceptos. Nos convierte en testigos de las maravillas que obra en nosotros para que proclamemos la santidad de su nombre. ¿Cuánto le necesitamos? Pero eso me hace recordar varias cosas. Una, la alegría que experimentaron los discípulos tras su resurrección. Otra, que nos transforma con los sacramentos, especialmente con el agua que renueva, el bautismo, y la sangre que purifica, el cuerpo entregado y su sangre derramada. Además, nos da su espíritu, que nos conduce por el camino a la verdad y da la vida eterna. Y por último, nos convierte en sus testigos ante el mundo del hombre nuevo en que nos convierte. Pero todo lo hace Él. El Salmo 50, que es conocido como el Salmo Miserere y que es prototipo de oración bíblica para pedir perdón de nuestros pecados, nos dice: Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Vemos que ahonda en las mismas ideas que aparecen tras la resurrección o que escuchábamos en el profeta Ezequiel. Recuperar la alegría de la salvación, la conversión a través de la creación de un corazón nuevo, la renovación personal por su espíritu y como consecuencia la transformación en testigos de sus maravillas, enseñando el camino a otros. Son los efectos del encuentro con Jesús resucitado, que ya estaban revelados desde antiguo y que ahora se hacen realidad. La diferencia está en que en el Antiguo Testamento eran solicitados, pero ahora ya son conseguidos. Eso sí, Cada uno tiene que hacerlo realidad en su vida. Y esto depende de que quiera cada uno. Entonces era una petición y hoy es una realidad. Entonces uno podría preguntarse, ¿y por qué sigo igual y no lo noto? Y entonces yo te diría que lo que tienes que hacer es preguntarte cuánto le pides al Señor que se haga realidad en ti y si le pones obstáculos o no, dependiendo de si buscas hacer su voluntad o la tuya. Si vemos cuándo y cómo surge la alegría en los diferentes personajes que aparecen en los relatos bíblicos del Evangelio tras la resurrección del Señor, nos encontraremos en principio con el desconcierto por una tumba abierta y vacía ante la que no hay explicación. ¿Cómo sucedió? Si había soldados. Los primeros anuncios a María Magdalena y las otras mujeres. Siempre María es como la líder, por ser también la que más amaba. Ese anuncio a las primeras mujeres no se entendió hasta ese encuentro personal de Jesús con María, cuando escucha su nombre pronunciado por una voz familiar. ¡Qué alegría! Momento único e inolvidable. Todo en lo que había creído ve que no ha desaparecido. La alegría por ser cierta la salvación, en este caso confirmado por el Dios vivo, y que ocurrió en un instante. Aquello en lo que me había embarcado fiándome de Jesús es cierto, pensaría María. Son sentimientos sólo comprensibles por quien los ha experimentado alguna vez en su vida. Y como consecuencia, debe anunciar este acontecimiento a los discípulos, pero no se quedaría solamente en ellos. Se convertiría ella misma en un testigo privilegiado del mensaje vivo de Jesús. Luego están los discípulos de Emaús. En cambio, estos iban a casa de vuelta, descorazonados. Y he aquí que un extraño, que aparentemente no sabía lo que había sucedido en Jerusalén, empieza a hablar. Y sus corazones empiezan a enardecerse, como cuando escuchaban al maestro, pero no son capaces de identificarlo. Ni siquiera son conscientes de su transformación, porque se va haciendo lentamente. Solo saben que están a gusto escuchando, que la escritura tiene un sentido profundo y atemporal, pero no caen en la cuenta, hasta la fracción del pan, hasta la celebración de la misa, diríamos hoy, que es Jesús. Y es que Dios se les hace presente a través de la palabra y de la Eucaristía, lugares privilegiados para ese encuentro con el Señor. Si bien es algo paulatino y no de golpe. Su alegría se hace patente al reconocerle, pero su corazón ya les anunciaba lo que no eran capaces de interpretar. A veces Dios habla claro, pero no le vemos, como en estos discípulos de Emaús. Los apóstoles le reconocen cuando ven las llagas al entrar Jesús en la sala donde están escondidos. No necesitan preguntar. Hay signos inequívocos y todo está dicho. El alma a veces sabe intuir más allá de los signos visibles, lo mismo que le pasó a Juan al ver los lienzos en el suelo de la tumba vacía. La noticia de la resurrección correría como la pólvora, pero la interpretación y el posicionamiento fue muy distinto, los que creyeron y los que no. Esta alegría profunda en el encuentro personal con Jesús la encuentra el cristiano en la oración, cuando se llena de confianza en Jesús. Por contraste, encontramos la tristeza de algunos que, conociendo y siguiendo a Jesús, no hallaron la alegría, como el joven rico, Judas o las autoridades judías. ¿Cómo es posible si Jesús es la fuente de la felicidad? Porque ellos no fueron a beber de ese agua que da Jesús, sino que buscaron fuentes insalubres. Uno es el dinero, otro es el poder o el prestigio. Y es que si ponemos en el lugar de Dios otro tipo de necesidades, de ídolos, de prioridades, nunca hallaremos esa felicidad y alegría profunda que solo Él puede dar. También un corazón de carne, escuchábamos en el profeta Ezequiel, al igual que en el Salmo 50. Esta tendría que ser una petición constante, pues vemos que no amamos profundamente aún. No sé a vosotros, pero a mí cada vez que pronuncio las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros, me conmueve, me avergüenza y me subyuga. Que todo un Dios se entrega con todo su ser y a mí me siga costando poner buena cara, sonreír ante el inoportuno, aguantar al pesado de turno, hacer el pequeño recado que me piden, cosas parecidas. Qué diferentes serían las cosas si el marido se entregara a su esposa y la mujer al esposo. Si no estuvieran viendo el modo de salirse cada uno con la suya, de ver cómo quedar por encima del otro. Estas cosas que afectan a la convivencia. Para hacer realidad este sueño de entrega y de amor, necesitamos un corazón de carne. Desechando la dureza de nuestro corazón, de esa piedra en la que nos convertimos por insensibles. Veo que lo quiero y no me veo con fuerzas de alcanzarlo. Pero claro, porque el que cambia el corazón es Dios. ¿Cuánto se lo pides? Querer así es un don de Dios que hay que pedir. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ser testigos celebrando la muerte y resurrección del Señor. Un cuerpo que alimenta y una sangre que purifica. Alegría por la salvación y tristeza cuando busco sentirme salvado por lo que poseo, por mis bienes y no por Jesús. Pero hemos visto que hoy no hay seguridades. Y solo Cristo es mi roca y mi fuerte salvación. Estos son resúmenes de las cosas que hemos ido viendo. Al igual que vemos que los imprevistos no se dan con Cristo, pero fuera de Él los imprevistos no los puedo controlar. Yo he venido para que tengan vida y mi cuerpo es alimento para la vida eterna, nos dirá el apóstol San Juan en el capítulo sexto de su Evangelio. La alegría está en Jesús resucitado y vencedor y no en mí o en mi patrimonio. Cobran entonces relevancia e importancia aquellas palabras que decía Jesús. Por eso no podéis servir a Dios y al dinero. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo, o aquello que decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ya sabemos dónde buscar la alegría, dónde poner nuestras seguridades, dónde buscar el alimento que me sostiene y la sangre que me purifica. Todo está en la Escritura y en la Eucaristía, en el encuentro con Cristo vivo y resucitado que nos encontramos ahí. Con ello, tú también te convertirás en su testigo, cuando viviendo la transformación que Él quiere hacer en ti para reproducir la imagen de su Hijo en tu vida, te sientas impelido por el Espíritu Santo a dar testimonio de la santidad de su nombre. Que este encuentro con Jesús resucitado que tuvieron aquellos personajes en su momento, que se hace realidad cada día en nuestra vida a través de ese encuentro en la palabra y en la escritura, realmente nos llenen de alegría, nos convirtamos en testigos de la santidad de su nombre y le pidamos que cambie su corazón, nuestro corazón, en un corazón de carne, dejando el corazón de piedra. Que Dios te bendiga.